Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Yo creo que Ceballos lo hace a propósito. Me abre el micro cuando quedan muy poquitos segundos para que cambie la hora, para que me equivoque. Pues voy a hacer tiempo porque quedan 3 segundos, 1... Ahora, 11 y 6 minutos de la mañana. ¿Cómo va nuestro juego de agudeza visual,
poquito
Carlos?
A poco, porque nos ha costado, ¿eh? Hasta que Twitter ha aceptado la opción B. He tenido que hacer el proceso 2 veces.
Estarás agotado.
Pues yo
dos veces, señores.
Yo solo digo
veces
una cosa.
Ha tenido que subir el reto.
Reto a cualquiera que se ponga a pelear con Twitter cuando no le da la gana de admitir algo.
También es verdad.
Que eso es como cuando intentas convencer a tu madre o a tu hijo de algo que hacer a tu madre o a tu hijo de algo que ves que no hay manera. Ya. Que no, que por ahí no, nada, no hay manera. Bueno, lo hemos conseguido, así que reclamo a todos los que ya habéis votado que por favor entréis otra vez y votéis de nuevo. Porque no ha servido lo anterior.
Madre mía.
Ya, eso va así.
Tremendo.
No pasa
tremendo.
Nada. Bueno, recuerdo a todo el mundo, nuestro reto de hoy.
Luego críticas a la UEFA.
No, si yo soy peor que la UEFA.
Yo soy peor que la UEFA. Y el pajarito, mucho peor todavía.
El pajarito es peor que yo. Bueno. Ahora sí funciona.
Venga.
El reto. Está una imagen de la lotería de Navidad del año pasado.
Sí.
Justo es el momento después de que han cantado el gordo los chicos. Y lo que decimos y lo que pedimos es, si nos fijamos en la mesa, ¿cuántas bolas hay en esa tabla?
Vale.
Y entonces hemos dado 3 posibilidades.
Venga.
Entre 180 y 200, de 202 a 220, y luego más de 220.
Vale, en la tabla que no en el alambre.
No, en la tabla completa.
¡Ay, qué lío!
La tabla completa. Hay un alambre que está de pie, pero hay otros que están tumbaditos. ¿Vale?
Vale.
En esa tabla que está encima de la mesa, ¿cuántas bolas hay? Y alguien ha preguntado, ¿y por qué dices de 202 a 220?
Ya.
Vamos a ver. Porque son siempre pares.
Ah, vale, claro.
No puede haber 201 bolas.
Es verdad.
¿Eh?
Una del premio y otra del
número. Eso es.
Claro.
Bien, ya ha captado el momento. ¿Cómo va la cosa? Pues entre 180 y 200 encabeza con el 60% de los votos.
Vale.
De 202 a 220, el 40%. Y más de 220... No ha votado nadie.
¿Qué me dices?
Por primera vez en este programa.
Bueno.
Nadie ha votado a la opción de más de 220.
Pues mira que si es esa, no tengo ni idea.
No lo sé.
No he contado nunca las bolas, tengo ni idea.
A la 1:05 lo decimos, yo sí las he contado.
Tú sí.
Voy a dar el número exacto.
Pues mira que hemos hecho especiales de la lotería en este programa. Es más, vamos a hacer el próximo
Eso.
Especial de la lotería.
Y creo que vamos
el día
a regalar
22.
Una cesta, ¿no?
Una cesta por hora.
¡Por hora!
¡Por hora!
¡Ojo!
No sé cuántas horas son, pero...
¿No lo has preguntado?
No. Es que prefiero no enterarme, porque me digan 10 horas.
Imagínate.
Me da un siroco aquí mismo haciendo el especial. Bueno, porque siempre dura lo mismo, ¿no?
Sí.
Ah, vale.
Sí,
¿cuánto
sí,
dura?
Sí. Pues aproximadamente lo que es el sorteo, unas 4 horitas, más o menos.
4 horas.
Sí, más o menos.
O
pero
sea
es que depende.
4 cestas.
Depende de lo lento que vayan. Porque hay, acuérdate que hay algunas tablas que van muy rápidas y otras que se demoran, van más despacito.
Bueno, que vamos a tener una cesta de Navidad completísima.
Qué maravilla.
Con de todo.
Qué maravilla.
Vamos. Para los oyentes, ya les iremos contando el propio, el mismo día del programa, les iremos contando...
Qué estupendo.
...qué es lo que queremos que hagan para
repartiendo
ganar
repartiendo regalos de Navidad, que es lo bonito.
Tú cada vez te pareces más a Papá Noel, por cierto. Te estás dejando.
No, ahí. me estoy dejando y verás tú.
Oye, pues en Estados Unidos pagan muy bien.
¿Sí?
Por ser Papá Noel.
Pues me pido el día libre.
Te vas allí, te pones enfrente de los almacenes de turno. No lo haces nada mal. Te vistes de rojo, que es un color que te favorece mucho. Y ya está. Bueno, @buenosdiasom es nuestra cuenta de Twitter. Ahí está ese reto de hoy de agudeza visual. Todos los días Carlos Honorato pone uno diferente. El de hoy tiene que ver con Navidad. Miráis, contestáis a la pregunta con pulsando una de las tres opciones que propone Carlos. Y a la 1:05 sabremos si hemos acertado o no hemos acertado.
Pues por mí ya estaría, ¿eh? Perfecto.
No, hasta la 1:05 se puede seguir votando y dentro de un ratito vienes y me cuentas a ver si alguien ha votado por la tercera opción o si ya cero.
Lo haremos, ¿vale? Venga,
hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues a esta hora en el Buenos Días Madrid queremos poner el foco en un dato que esconde una realidad muy preocupante. 4 de cada 10 coches que circulan por las carreteras españolas no tienen la ITV al día. Esto supone un factor de riesgo tanto para el conductor y sus acompañantes como para el resto de usuarios de las vías públicas. La cifra ha hecho sonar todas las alarmas en la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos. Y por eso hemos querido hablar con su director gerente, con Guillermo Magaza. Señor Magaza, muy buenos días.
Buenos días, es Magaz.
Ah, Magaz. Me han puesto una de más aquí puesta, sí. Magaz. Bueno, ¿sabemos las causas de ese absentismo a la hora de pasar la ITV?
Pues es complicado de saber. O sea, es evidente que está relacionado con esta pandemia que hemos estado, que estábamos sufriendo. Algo tiene relación, yo creo que hemos puesto el objetivo, y además es natural, ¿no? Un poco en otros temas más importantes que a lo mejor en el día a día antes no poníamos. Y bueno, pues eso yo creo que ha generado un descuido por parte de algunas personas en no realizar la ITV que le corresponde a cada vehículo, con el riesgo que ello supone, ¿no? Como bien comentabas, desde el punto de vista ya no de seguridad del propio vehículo, sino del resto de vehículos que están alrededor, ¿no? Porque al final un vehículo no circula solo por la carretera.
Claro.
Y bueno.
Sí, siga.
No, es lo que comentaba, y es evidente que los datos oficiales que tenemos del año 2020, tanto de la Dirección General de Tráfico como del Ministerio de Industria, estaba hablando de un 32%, es decir, 3 de cada 10 vehículos que tendrían que pasar la inspección técnica no lo hacían. Pero este año 2021, las primeras previsiones que estamos teniendo en base a los datos que recibimos, pues estamos hablando de 4 de cada 10, ¿no? Y eso es muy preocupante.
Claro que sí, sobre todo si tenemos en cuenta que España es un país con un parque automovilístico envejecido. Hay mucho coche funcionando por ahí que tiene más de 10 años, por ejemplo. Por pura curiosidad, señor Magaz, ¿qué porcentaje de personas que pasan la ITV la pasan a la primera?
Pues aproximadamente el 80% de los vehículos la pasan a la primera. Es decir, los vehículos que van a pasar a la inspección técnica, pues el 80% lo pasan a la primera y a la segunda la pasan en un 9% más. Uh-huh. Pero claro, hay que tener en cuenta que normalmente los vehículos que no pasan a la inspección técnica no la suelen pasar, pues en parte por un descuido, pero hay un porcentaje muy elevado de personas que no la pasan porque saben que se les va a rechazar la inspección técnica, es decir, que saben que el vehículo está circulando en malas condiciones. Yeah. Hablo, por ejemplo, de neumáticos desgastados, de suspensiones que no funcionan bien o frenos que no funcionan adecuadamente, ¿no? Entonces, claro, son los más peligrosos. Con lo cual, si todos los vehículos que tienen que pasar la ITV lo hicieran, pues a lo mejor en vez de un 80%, pues estaríamos en un 75% que pasan la primera vez. Pero claro, eso no lo sabremos hasta que no pasen todos los vehículos que tienen que pasar inspección técnica, ¿no? Pero sí que es cierto que, insisto, que los vehículos que no la pasan precisamente además suelen ser los que en peor estado se encuentran.
Claro, evidentemente. Y esto que nos está contando usted, pues realmente es muy preocupante, porque una cosa es que uno se despiste, que a cuenta de la pandemia, primero con ese cierre absoluto, con esa prohibición de salir de casa, bueno, pues es verdad, hubo una moratoria, pero a lo mejor con eso nos hemos despistado un poquito, pero que conscientemente alguien que sabe que su vehículo no está en buenas condiciones, no quiera pasar la ITV, realmente es muy preocupante. Creo que recientemente han estado ustedes en el Congreso haciendo una serie de propuestas para evitar precisamente esto. ¿Cuáles podemos destacar? ¿Cuáles creen ustedes que son medidas que pueden solucionar este problema o por lo menos que van a ayudar a disminuirlo?
Hombre, entendemos que a corto plazo, evidentemente hay una que es bastante clara y que además que por a la hora de pasar la ITV ya se realiza, que es la comprobación del seguro. O sea, nosotros, cuando se va a pasar la inspección técnica a un vehículo, siempre se comprueba primero si el vehículo tiene seguro. Si no tiene seguro, no se realiza la inspección. Es decir, es condición para poder realizar la inspección que el vehículo tenga seguro. Y lo que estamos pidiendo es un poco que se haga de forma recíproca, es decir, que las compañías de seguro, cuando se van a renovar o subrogar o hacer una nueva póliza de seguros, comprueben fehacientemente de que el vehículo tiene la ITV en vigor, ¿no? Aparte de eso, también para ellos les da de alguna forma una seguridad de que el vehículo que están contratando pues no se encuentra en mal estado. Y por otro lado, también yo creo que se es más transparente de cara al usuario, porque si un vehículo no tiene la ITV vigente, en caso de un siniestro, pues la compañía de seguros puede no cubrir los gastos o los daños que origina el vehículo. Entonces yo creo que también es un ejercicio de transparencia de cara a la contratación, de decir, oye, si no tienes la ITV, pues no te vamos a lo que estás pagando de póliza no te va a servir para nada porque no te vamos a cubrir, ¿no? Eso por un lado. Y luego, por otro lado, entendemos que también se pueden realizar mayores controles por parte de las autoridades, ¿no? Desde el punto de vista de, ahora mismo se está implantando todas las zonas de bajas de emisiones en todas las ciudades, grandes ciudades.
Sí.
Y bueno, y en las cuales pues hay un control exhaustivo. En Madrid, por ejemplo, tenemos un control exhaustivo de todos los vehículos que entran. En el momento que entras en una zona que no tiene, te corresponde, o que tu vehículo no corresponde, pues ya tienes una sanción. Y sin embargo, no se está controlando si ese vehículo tiene la ITV vigente, ¿no? Es decir, se puede autorizar a un vehículo a que entre en una zona de bajas emisiones por el nivel de emisiones que tiene ese vehículo, que se le permite entrar, y sin embargo nadie comprueba si realmente ese vehículo, viendo la vigencia de la ITV, si ese vehículo realmente está emitiendo más o menos de lo que debía de emitir, ¿no? Es algo que resulta sorprendente. Entonces, por eso pedimos también un mayor control por parte de las autoridades en esa línea. Y por supuesto, ya a más largo plazo, pues está claro que la formación es algo vital, ¿no? Y yo creo que debemos insistir más en la formación, en los colegios y en los cursos que se dan a los nuevos conductores y también a los trabajadores que utilizan el vehículo como transporte, o sea, como herramienta de trabajo, informarles de la importancia que tiene la ITV para, sobre todo, pues eso, para su seguridad, y que la ITV salva vidas, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar desde ya, digo, desde los colegios, con los cursos que dan las policías locales y que tan buenos resultados dan, pues desde ahí, pues ya para ir trabajando hacia el futuro.
Hombre, desde luego, lo ideal sería que entre la educación y la concienciación personal de cada conductor consiguiésemos solucionar esto, pero usted sabe, señor Magas, que no sé si en el resto del mundo, pero en este país nos guiamos mucho por el bolsillo. Claro, a lo mejor endurecer las multas, que no sé en cuánto están en estos momentos por conducir sin la ITV o con la ITV caducada, a lo mejor esto también ha ayudado un poquito, ¿no?
Hombre, sí. Hay una cosa que es bastante razonable y lógica. Ahora mismo la sanción por no llevar la ITV vigente está entre 200 y 500 euros, en función de si está ha pasado o no ha pasado la inspección técnica, o sea, si está circulando con un defecto grave. Y sin embargo, por ejemplo, el circular sin el tener el seguro vigente, pues se sanciona entre 6.000 y 3.000 euros. Entre 600 y 3.000 euros. Si realmente la sanción va en función de la gravedad del hecho que se está cometiendo, yo creo que es mucho más grave el que el vehículo no tenga la inspección técnica que no haya el seguro, por una sencilla razón, porque el seguro va a cubrir el daño que a lo mejor el vehículo, si hubiera pasado la inspección técnica, no habría generado, ¿no? Entonces, yo creo que deberían de estar al menos en la misma línea pues lamentablemente, como bien dice, pues en este país pues muchas veces funcionamos o somos reaccionamos mejor ante situaciones de estas, ¿no? Pero es mejor la concienciación, es decir, debemos de estar todos conscientes de que eso es lo que nos está, o sea, el pasar de inspección técnica está asegurándonos que el vehículo está en condiciones perfectas de funcionamiento. Y ya digo, y es un tema desde el punto de vista también de relación, es decir, que a mí cuando voy circulando me gusta que el resto de vehículos que están a mi alrededor se hayan comprobado la que están en condiciones, no solo el mío ya lo tengo,
claro.
Pero, sino que el resto, que en un momento determinado no voy a sufrir un accidente porque a un vehículo que está al lado, pues se le pueda reventar una rueda porque está desgastada, o se le vaya la dirección porque está desalineado, o cualquier otro problema técnico que pudiera tener un vehículo.
Bueno, recordemos que estamos hablando de cifras muy serias. 4 de cada 10 vehículos que circulan y que tendrían que haber pasado la ITV no la han pasado. Este absentismo, esta desgana de llevar nuestro coche a una ITV, ¿es similar al del resto de Europa o aquí somos campeones?
No, lamentablemente, como se suele pasar cuando nos comparamos con el resto de Europa, solemos ser campeones, pero por abajo.
Oh.
No somos el mejor país. Sí que es cierto que a nivel europeo los países latinos, básicamente Italia y España, somos los que tenemos los índices más elevados de absentismo. Pero, por ejemplo, simplemente para compararlo con el número uno, que puede ser Alemania, Suecia o Irlanda, pues ellos están en nivel de un 2%, un 3% de absentismo. Aquí estamos hablando de un 40%. O sea, estamos en cifras absolutamente distintas. También es cierto que allí, no recuerdo, creo que es en Suecia, pues por ejemplo lo que se hace es cuando se paga el impuesto de circulación del vehículo, que se paga todos los años, también se paga la inspección técnica. Con lo cual, eso es una cosa que ya está dentro es obligatorio, y entonces pues la gente pues pasa evidentemente la inspección técnica, pues la están pagando de forma obligatoria.
Bueno, pues habrá que mirar a los países de nuestro alrededor para poner solución a este problema que tenemos en nuestras carreteras. Por cierto, señor Magat, ustedes han hecho estas propuestas en el Congreso. ¿Cómo han sido recibidas? ¿Tienen ya respuesta? ¿Han visto ustedes una cierta predisposición a hacerles caso o no?
Sí, yo creo que el Congreso, sobre todo todo lo que es la Comisión de Seguridad Vial, se han dado cuenta, lógicamente en función de lo que es, porque al final la ITV es una herramienta y un elemento esencial para reducir las víctimas en las carreteras. Ya. No solo en las carreteras, sino también, porque siempre parece que lo dejamos muy aparte, lo que es el medio ambiente, porque nosotros, precisamente, el tercer motivo de rechazo de vehículos suele ser las emisiones contaminantes. Y que, aparte de eso, genera muchas víctimas de las que no están en la carretera, sino que son víctimas pasivas y que bueno, pues se producen por enfermedades y que se generan por esa contaminación, ¿no?, que hay adicional por vehículos que están contaminando más de lo debido, ¿no? Y bueno, pues lo que decía, entendemos que todas esas medidas en la Comisión de Seguridad Vial pues se han sorprendido de los niveles que estamos nosotros reflejando, y bueno, yo creo que se están disparando ya las alarmas, ¿no? Yo creo que en breve se podrán tomar, esperemos que se tomen medidas adecuadas para reducir estos niveles de absentismo y llegar no a los niveles del top europeo a corto plazo, pero sí marcarnos ese objetivo de estar entre los mejores países con los niveles de absentismo más bajos, y también que sea comparable con el modelo de ITV que tenemos en España, que es de los mejores de Europa, desde el punto de vista de comprobación del vehículo, ¿no? Entonces, pues así estaríamos a la par, ¿no?
Me imagino que en épocas de crisis se notará más el hecho de que la gente no pase la ITV. Lo digo porque también, hombre, cuesta un dinerito, que tampoco es un exceso, pero cuesta un dinerito.
Pero yo insisto, no es por el coste de la inspección, porque una inspección está costando 30, 40 euros, no es el coste de la inspección. El problema es el mantenimiento, es decir, el que le va a detectar que ese vehículo no va a pasar la inspección técnica, y a lo mejor tienen que cambiar los 4 neumáticos, y que a lo mejor eso supone 1.000 euros. Ese es el problema, realmente. No es el pasar la inspección técnica. O sea, la ITV, el coste que tiene es muy bajo, y realmente que por 30 o 40 euros revisen tu coche para asegurarte de una forma imparcial, para asegurarte que está en condiciones de funcionamiento, pues es un precio que no es elevado, ni ese, un depósito de combustible de un coche son más de 30 euros.
También
no, claramente, ¿no?
En fin,
que pues no es una cantidad,
apliquémonos todos el cuento, seamos responsables, ya no solamente por los demás, sino por nosotros mismos. Estamos poniendo en riesgo la seguridad del resto de la gente, el medio ambiente y la seguridad de los nuestros. Así que lo mejor que podemos hacer es, primero, mantener nuestro coche bien todos los días del año, hacer las reparaciones que tenemos que hacer cada vez que sean necesarias para que luego no se nos acumulen y nos venga Paco con la rebaja, y después, evidentemente, pasar la ITV siempre que sea necesario. Guillermo Magaz, director gerente de la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, le agradezco mucho que haya estado con nosotros. A ver si de aquí a un año volvemos a hablar y por lo menos hemos conseguido reducir esas cifras.
Ojalá, y para mí es un placer hablar con vosotros, ¿eh?
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Onda Madrid, feliz Navidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un apasionante espectáculo con el que resurgirás de tus cenizas. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. 26 y 30 de diciembre, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
La racha es muy, muy buena. Estoy muy, muy satisfecho de todo.
Os acompañamos en las derrotas.
No, estoy amargado. La verdad, amargado porque el partido se fue muy rápido.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
Es lo de siempre. Pitan lo que quieren.
Y, por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Y era mi primer entrenamiento con el grupo en el coche. Yo iba llorando en el coche, conduciendo, de la ilusión.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde.
En Onda Madrid, con José María del Toro.
Porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Ahora es más fácil escuchar. Es más fácil escuchar. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
El parque de Manolito Gafotas en el Pau de Carabanchel va a ser una realidad después de 22 años desde que los vecinos lo bautizaron con el nombre del personaje popularísimo de Elvira Lindo y de que comenzaron a pedir su uso como zona verde en un barrio que en ese momento estaba consolidándose y que aún sigue en construcción. Hemos querido hablar de este tema con Pedro Casas, que es portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto. Pedro, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, supongo que habrá ilusión, ¿no?, ante esta posibilidad.
Bueno, pues una mezcla de ilusión y de escepticismo, porque no es la primera vez que nos anuncian que se van a hacer ya por fin las obras del parque. Uh-huh. Eso ocurrió, por ejemplo, en 2014 y estamos todavía en 2021. Y de hecho, en concreto, anunciaron el día 30 de noviembre en una nota de prensa del Ayuntamiento que empezarían las obras la semana siguiente. Era la semana pasada, estamos en esta y todavía no hemos visto nada.
O sea que todavía no hay nada, ninguna señal de que eso se va a poner en marcha.
Ni siquiera un anuncio de que se va a hacer obras y tal, o sea que que bueno, queremos ilusionarnos, pero por otra parte ya estamos un poco resabiados de estas cosas y queremos derechos, no solamente promesas.
¿Cómo les gustaría a los vecinos? Luego hablamos de los planes del ayuntamiento, por lo menos los que han anunciado, pero ¿cómo les gustaría a los vecinos que fuese ese parque?
Bueno, pues es un parque un poco raro, porque es un parque lineal, que es un, tiene 1,5 kilómetros de longitud y en algunas zonas pues 100 metros de ancho, en algunas zonas algo más, 200, otras más estrecho. Y bueno, pues básicamente nos gustaría pues que tuviera zonas de juego de niñas y niños, de también pues a lo mejor algo para los mayores, para que puedan hacer ejercicio, algo para poderlo recorrer en bicicleta, algún carril bici, algo, un paseo, porque de hecho, aunque está ahora mismo sin urbanizar, pero es una zona que está bastante transitada, ¿no? Porque, bueno, sirve un poco de esparcimiento para andar un poco por allí. Entonces, que haya una veredita donde se pueda y que tenga y que siga teniendo también un poco aspecto de bosque, ¿no? O sea, que no solamente que sea una zona urbanizada, que tal vez está bien, pero que, bueno, pues que sirva un poco para estos diferentes objetivos.
Bueno, de lo del bosque creo que ya se han ocupado ustedes, los vecinos, porque ¿cuántos árboles llevan plantados?
Pues habremos plantado en estas 19 ediciones, porque el año pasado no se pudo hacer por el tema de la pandemia.
Sí.
Pues, bueno, en este ni en el año anterior, pues habremos plantado, pues, miles, dos, a lo mejor 2,000 árboles, ¿no? Que de los cuales hayan aguantado, pues, igual 400 o 500, varios centenares. O sea, que ahí, digamos, han aguantado bastante bien un porcentaje elevado.
Bueno, han pasado Filomena y han pasado de todo y hayan recibido por lo menos 400 y pico, que suponen un esfuerzo por parte de los vecinos, un esfuerzo muy loable, que espero que tenga en cuenta el ayuntamiento a la hora de comenzar esas obras. Bueno, dice el ayuntamiento que está previsto pues una senda peatonal de unos 1.500 metros de longitud, por ejemplo, que recorra la zona verde de manera paralela a la vía pública. Hablan de acondicionar las sendas que ya están allí y que ya existen, colocar nuevos elementos mobiliario urbano como papeleras, bancos, etcétera, etcétera. Lo que ocurre es que hasta ahora, creo, Pedro, que como ha estado muy abandonado, muy dejado de la mano de Dios, bueno, pues ahí ha habido problemas, ¿no? Incendios, que ha sido utilizado con usos para los que se supone que no está previsto y demás cuestiones.
Efectivamente, ahí se han arrojado escombros, ha servido aparcamiento, de cambios de aceite, en fin, de esas cosas que se hacen incívicamente en zonas abandonadas, ¿no? Entonces, bueno, pues nosotros hemos estado vigilantes, hemos denunciado cuando ha habido el caso, y lo bonito que comentabas del tema de la plantación es que, sobre todo, es que ha sido muy participativo, ¿no? En cada arbolada que convocamos participaban, pues en algunos casos 400 o 500 personas, en otros años a lo mejor 200 o 300, niñas y niños, y eso es una de las cosas más bonitas. Por eso es un poco por lo que pedimos también que se mantengan los árboles, que árboles que han cuidado las vecinas y vecinos en todos estos años, ¿no?
Importantísimo para los vecinos, imagino, que se mantenga ese nombre, ¿no? Parque de Manolito Gafotas.
Sí, sí, es un nombre que ya es oficial, porque, ya, bueno, en su día el ayuntamiento quiso poner un nombre muy raro, Caballerizas de no sé qué, que no sabemos de dónde salía, ¿no? Y entonces, pues bueno, a nosotros se nos ocurrió este nombre, de un vecino de la zona se le ocurrió, y de hecho se llevó al pleno de la Junta Municipal y ya es un nombre oficial, o sea, se aprobó en el pleno y se aprobó en el pleno del Ayuntamiento de Madrid, con lo cual es el nombre oficial y no tendría ningún sentido cambiarlo, ¿no? Aparte que tenemos ya una placa que estuvo Elvira Lindo y su dibujante el año que hicimos una inauguración simbólica del parque, donde se colocó esa placa y, bueno, pues hay que conservarlo.
Bueno, pues ahí está ese proyecto. Lo anunciaba el ayuntamiento hace 2 semanas. Estamos tardando un poquito en dar el primer paso. Sí. Pero yo espero que todo sea producto de que tenemos las Navidades encima, pero en que en cuanto pasen, entren ahí las máquinas que tengan que entrar y acondicionen este parque de Manolito Gafotas en el Pau de Caranchel, en el que tanto están trabajando los vecinos y por el que tanto están haciendo los vecinos. Pedro Casas, portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Alto, muchísimas gracias y que muy buena suerte. Manténnos al tanto, quiero decir, si veis que pasa un mes y no hay indicios de que han comenzado las obras, avísanos.
Pues sí, sí, así lo haremos. Nosotros vamos a estar vigilantes, porque si no podían empezar la semana pasada o esta, pues no habría ningún problema, hubieran dicho en enero se empiezan las obras, ¿no? Pero es que dijeron que empezaba la semana pasada, no entendemos muy bien estos retrasos, pero bueno, En fin, como siga atrasándose, pues volveremos a denunciar el tema.
Perfecto, pues aquí estaremos nosotros para recoger esa denuncia. Pedro Casas, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un beso.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Soy Francisco Abad, soy pescadero desde hace 40 años. Siempre busco ofrecer a mis clientes el mejor producto. Para ello confío en el mercado de pescados de Mercamadrid, donde encuentro variedad, calidad y seguridad. Asegúrate lo mejor del mar.
Es una iniciativa de la Asociación de Empresarios Mayoristas de Pescados de Madrid.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
En Onda Madrid nos tomamos el segundo sorbo de copa en tres intensos tragos.
Hoy martes, el Rayo Majadahonda buscará la gesta contra el Málaga. Soñar es gratis.
Además, menudo derbi entre Sanse y Fuenlabrada. Y en baloncesto, el Real Madrid buscará derribar el muro del Alba de Berlín.
Y mañana, nuevo trago copero en Onda Madrid. El Rayo Imparable de Vallecas visita al Bergantiño.
El Leganés viaja a León para verse las caras con la Cultural. Y el Alcorcón rinde visita al histórico Molinón ante el Sporting.
El jueves nos tomamos el último sorbo con la visita del Getafe al Atlético Baleares.
Un día para disfrutar además con el Real Madrid femenino y su clasificación histórica y la siguiente ronda de la Champions.
Y además, el Real Madrid de Lasso quiere dejar patente su estilo en Milán ante el Olimpia en la Euroliga.
Sonido Onda Madrid.
Tengo ganas de nuevas experiencias.
¿Eh? ¿Qué dices?
Sí, mira, con los cofres regalo Wonderbox podemos vivir experiencias inolvidables. Una cena romántica en un restaurante gastronómico, un masaje de piedras calientes o una noche de amor con vistas al mar.
¿Una noche de amor? Esto sí que me apetece muchísimo.
Los cofres Wonderbox, el regalo perfecto de estas Navidades.
¿Problemas con tus ventanas de guardilla? Luxol. Instalamos o reparamos persianas, estores o mosquiteras para ventanas tipo Velux. Llama al 657-2423-57.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú, gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
¿Sabías que...?
Las primeras luces de Navidad en nuestro Madrid datan del siglo XIX, obviamente en formato candil y con los vecinos de por medio. Todo tiene que ver con una broma, una pesada broma, que gastaban a los pobres forasteros que llegaban a nuestra ciudad. Se encendían la noche de Reyes y con una finalidad, la de ser los primeros en dar con sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Que ni con esa luz se veía, pues entonces había que subirse a una escalera que casualmente siempre portaba a alguien en ese deambular por las calles de la villa. Lo de la necesidad de ser los primeros en dar con ellos tenía que ver con una cuantía económica, y es que los reyes repartirían monedas de oro y plata a los primeros que salieran a recibirles. Así que imaginaréis las caras de ilusión de los pobres pardillos cuando veían a lo lejos, en la zona de las murallas, a unos hombres con curiosos ropajes y las caras tiznadas. Cara de ilusión que se transformaba en cara de tristeza cuando al llegar allí descubrían que todo era una broma. La broma acababa en borrachera y bronca, por lo que finalmente se prohibió bajo multa en 1882. Se acababan las comparsas de los Reyes Magos.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Por encima del bien y del mal, por encima de todas las rosas, por encima del oro. por debajo de todas las mesas. Disparé muchas veces al aire.
El músico cántabro Raúl Gutiérrez, más conocido como Rulo, líder de Rulo y la Contrabanda, ha publicado un nuevo libro titulado Vértigos y Norias, en el que presenta sus primeros relatos poéticos. Está publicado por la editorial Aguilar dentro de su colección Verso y Cuento, y es una obra que congrega una variedad muy grande de textos, poemas, reflexiones, creo que fruto todas de sus experiencias y de sus anécdotas vividas en sus giras. Rulo, muy buenos días.
Buenos días, Eli, encantado de estar
contigo. Qué bonito libro.
Muchas gracias.
Uh-huh. Vértigos y norias, fíjate tú que son dos conceptos como contrapuestos, ¿no?
Casi como la vida, ¿no? Uh-huh. La vida creo que es como una noria que tiene muchos círculos. Alguna vez estás arriba, estás bien, a veces estás abajo, no hay vistas tan buenas. Y luego el vértigo es la propia vida, ¿no? Vivir es un vértigo y la hoja en blanco, cuando te enfrentas a ella, también es un vértigo importante.
Uh-huh. Bueno, poemas, reflexiones, aforismos. Quiero decir que no es un... A ver, lo fácil en estos momentos, si uno quiere vender libros, es escribir novelas. Y cuanto más, digamos, inteligibles para todo el mundo, mejor. Libros comerciales. Normalmente la poesía no es un género muy comercial.
No, la verdad es que no. Pero tengo la sensación de haber vivido tanto mi carrera musical como mi vida un poquito, no a la contra, pero siempre con pequeños actos románticos. Y yo creo que hoy en día... Sacar un libro de poesía no es un gran acto comercial, pero sí un gran acto visceral, ¿no?
Bueno, es tu tercer libro, si no me equivoco.
Sí.
Todos muy especiales y muy diferentes.
Sí, es verdad. Hace 8 años publiqué Adentro, un libro de gran formato de fotografías de lo que es el interior de la trastienda de una banda en gira, muy para el fan, en realidad.
Sí.
Hace 1 año y medio publiqué 3 acordes y la verdad, que era una conversación autobiográfica con mi amiga y periodista África Gido, en el que me desnudé mucho. Y este es como... Le tengo un cariño especial a este libro porque hay mucha más víscera todavía y está todo de mi puño y letra, ¿no?
Ajá. Oye, y hay mucho cariño. Fíjate tú que no es fácil cuando alguien tiene una profesión... Hombre, todas las profesiones son competitivas, ¿no? Uno intenta siempre ser mejor que otros que hacen el mismo trabajo y muchas veces esa competición deriva en una cierta animadversión, ¿no? Una enemistad. En tu caso, el prólogo lo ha escrito en Bumburi y la faja, Dani Martín, quiero decir, que eso dice mucho en tu favor. Te llevas muy bien con el resto de tus compañeros.
Responde a que no me gusta estar solo del todo, ¿no?
Ya.
O sea, digo, le dije a Dani, que es como es el padrino de mi hijo pequeño, y es mi hermano en Madrid, como digo yo, ¿no? Desde que vivo en Madrid. Y le dije, Dani, ponme una frase chula ahí en el lomo, ¿no? En la faja, que le llaman. Y luego Bumburi, pues somos muy amigos. El último disco yo lo grabé en Los Ángeles y él vive allí. Entonces hemos cerrado mucho, hemos estrechado mucho la relación. Y le mandé un WhatsApp y lo que no... O sea, confiaba en su prólogo, en su brillantez, pero es que estuvo especialmente brillante en este prólogo, ¿no? Habla un poquito de que le gusta ese tipo de artistas que se meten en mil fregados, no solo se dedican a la música o a escribir. Y yo soy así de inquieto y él me medio disculpa, ¿no? Pero no sé, como que me arropa, ¿no? Porque es verdad que cuando te metes en otro mundo, Eli, pues hay gente que parece que solo puede ser o cantante o actor o escritor. Y yo, para mí, la escritura, que solo me considero escritor de canciones, pero la escritura en esta época de pandemia me ha servido de bálsamo, o sea, escritura sin música. También me ofrecieron en el diario Montañés de Cantabria, me ofrecieron escribir una columna y me atreví a hacerlo, ¿no? Que es un género en sí. O sea, como que la escritura me ha servido de refugio.
Entiendo, por lo tanto, que todos los textos que se recogen en este Vértigos y Norias han sido escritos durante la pandemia o no, o ya tenías algunos de esas reflexiones que uno hace de pronto y que va guardando en un cajón.
Pues yo creo que el 99%, aunque el libro no habla de la pandemia, salvo en el, en los versos de Nube Negra, en lo demás no habla de la pandemia, pero sí que está escrito sobre ella, ¿no? O sea, a lo largo de... en ese periodo de tiempo, quiero decir. Y por eso acudí a estas escrituras, porque me hacían sentir bien. Era un acto reflejo que me hacía sentarme o estar en una cafetería y apuntarlo en las notas del teléfono, ¿no? Me he acudido a la escritura para... para sentirme un poquito mejor. Cada uno, también a la lectura, ¿eh? De libros de otra gente, que me hacía viajar. Como no podía viajar, pues sabes que coger un buen libro te puede llevar a cualquier lugar del mundo.
Un libro fantástico porque te hace viajar y te hace ser otras... Es un poco un acto de voyeur, ¿no? O sea, es ver la vida de otras personas, es ser testigo de algo, de una historia sin estar tú dentro de ella.
Sí, eso es una maravilla. También te pasa en las canciones.
También.
Al final los que escribimos, o sobre todo yo que soy escritor de canciones, somos meros observadores, ¿no? Tenemos, nuestro oficio consiste en viajar mucho y al viajar pasas muchas horas observando y eso se acaba viendo en tus textos, ¿no?
Cuando uno es escritor las 24 horas del día lo tiene clarísimo, pero cuando alguien escribe este tipo de cosas como has hecho tú, yo creo que hay un punto en el que hay que superar, digamos, el pudor. Yo creo que todo el mundo ha escrito algo alguna vez y lo ha metido en un cajón y luego, es más, cuando uno mismo lo lee con el tiempo dice, por Dios, qué barbaridad o qué cursilada o qué cosa he hecho yo, porque tu estado de ánimo ni tus circunstancias son iguales y dice, esto es horroroso. Hay que pasar, digamos, esa frontera, ¿no?
Sí, ahí lo has definido muy bien. Yo estaba entre el me apetece mucho y el no me atrevo. Y gracias a Gonzalo Albert, mi editor, que creía mucho en mí, él me empujó a... Y yo le dije, la única premisa, Gonzalo, ni vamos a firmar contrato la editorial, ni yo, solo vamos a hacer, voy a escribir. Y si me gusta lo que hay, porque ese pudor... Él me ayudó a romperlo. Si me gusta lo que hay, lo publicamos, ¿no? No quiero publicar nada bajo mi nombre, de cualquier cosa que sea canciones o un libro, que dentro de 3 años Eli me saque los colores.
Claro,
¿no? Que haya un mínimo de calidad. Luego ya que a la gente le guste no es diferente. Pero bueno, luego también Gonzalo me llamó a los 4 días. La primera edición, que además era muy ambiciosa según él, en número, dice, se ha agotado y estamos fabricando ya en el 4º día, ¿no? Entonces, doble el placer. El hacerlo, que me dio mucho placer, y el que la gente encima luego lo haya hecho suyo, ¿no?
Bueno, eso es una garantía de que está bien hecho, aunque me imagino que aparte de tu editor, tú enseñarías esto a alguien.
Sí, sí. Bueno, mi pareja M, sobre todo, que es la más crítica, y te digo, verdad, es muy dura.
No, las parejas suelen ser tremendas, tremendas para cualquier cosa. Son las que te ponen a caldo. Sí. Y de repente, donde todo el mundo te ha dicho, oye, qué bonito, llega y dice, oye, esto...
Bájate de ahí, ¿no? Bájate aquí.
Exactamente.
Que se te bajen los humos.
Exactamente.
Y luego, pues amigos de la música, amigos de la música que tengo alrededor siempre... Igual que el título, ¿no? Tenía como 4... Yo soy muy cabezota porque soy del norte, pero me gusta mucho escuchar a mi entorno. Y tenía 4 títulos posibles para el libro y se lo mandé a amigos, ¿no? Amigos de la música, familiares. Y no ganó Vértigo sin Orias, quedó el segundo, por eso te digo que soy muy cabezón.
Ya, pero te, me gusta más que el primero.
Me gusta testar a mis amigos.
Oye, la portada preciosa, por cierto, y además lo estábamos comentando a micrófono cerrado, tiene un tacto. Los libros están hechos para leerse y para tocarse y para olerlos.
Sí, ahora en época virtual, en la que todo es visual, ¿no? Y se ha perdido eso, el sentido que más es la visión, el tacto y el olfato. El olfato te lleva a lugares también, cuando hueles una cosa que te recuerda a cierta ciudad o a cierta persona.
Yo lo recuerdo mucho, o sea, lo digo muchas veces, no hay nada más evocador que la música y el olor, seguramente, ¿no?
Son sentidos más profundos que otros, yo creo, ¿no?
¿Quién ha hecho el dibujo de la portada?
Mi amigo, que lo digo con mayúsculas, mi amigo Álvaro Fajardo, que hace portadas de mis discos, de discos de Calamaro, de muchísima gente, de Bumbul. Y ha hecho un trabajo espectacular, ¿no? Ese corazón envuelto por una montaña rusa, que es un poco lo que es la vida, ¿no?
Me gusta mucho la contraportada. Apareces tú, lo voy a enseñar en el streaming para los que nos ven, además de escucharnos. Esta es la portada, donde aparece un corazón rodeado de los raíles de una noria. Y luego la contraportada estás tú en una foto... ¿Cómo es puntillismo? Esto parece puntillismo, ¿no? Y luego hay una frase que me encanta. La infancia es ese hogar que nunca podrás deshabitar. Es verdad que todos llevamos dentro siempre toda la vida a aquel niño que fuimos.
Sí, por eso todos los niños merecen una buena infancia, ¿no? Porque, de hecho, está comprobado. Cuando no hay una buena infancia hay una madurez
complicada.
Dura, sí.
Complicada. Oye, el hecho de que publiques Vértigo sin Orias, Rurón, no, supongo que no querrá decir que hayas desatendido la música.
No, para
estos meses.
Estoy componiendo para... Bueno, la gira acabó en el Auditorio de Zaragoza hace 1 mes y medio. Me voy a tomar un break para componer. Y en febrero sí que hacemos América, que yo estoy así con lo del COVID, porque nos han cerrado el Cosquín Rock, que en Argentina...
Está complicado el tema.
Sí. Y América hace 3 años que no voy con esto del COVID. Entonces, y es un vamos siempre a 5 países con regularidad. Y es una asignatura pendiente, pero bueno, vivimos todos al día y
qué remedio nos queda,
y hay que
¿no?
seguir teniendo ilusiones a pesar de si no se puede ir porque en febrero se complica, pues iremos más adelante, pero hay que tener también proyectos, no podemos frenarnos en cuanto a los sueños porque haya un virus canalla como este, ¿no?
Si hacemos balance de todo lo que contiene este libro, ¿cómo lo definiría, Rulo? ¿Un libro optimista, pesimista, sí. un libro esperanzador, un libro, digamos, fatalista?
No, para nada. Yo soy del norte, con lo cual tengo asimilada en mi interior la nostalgia o la melancolía, pero no la tristeza. Soy un tío muy, muy optimista y creo que lo mejor está por venir. Entonces el libro tiene los recovecos, porque la vida tiene sus subidas y sus bajadas, como la noria, pero tiene el global es luz.
Luz, bueno. Tú tienes niños, además, ¿no? Hay que transmitirles, hilando un poco con lo que decíamos antes, ¿no? De una infancia. Qué complicado ser padre, ¿eh?
Es lo más complicado.
Nunca sabes si estás acertando o no estás acertando. Vienen sin manual de instrucciones los niños, a ti tampoco te dan uno cuando sales del paritorio y no sabes muy bien qué es lo que estás haciendo bien y qué es lo que estás haciendo mal.
Lo más difícil del mundo no es hacer discos con regularidad o un libro o una gira, llevar adelante una gira. Lo más difícil para mí es la educación, educar. O sea, parece una cosa que cada uno hace lo que buenamente puede, porque no hay ese libro que dices tú. Es verdad que hay orientadores y profesionales que te pueden ayudar, pero es muy difícil, es tremendamente difícil. Pero bueno, al final, no sé qué leía el otro día, que era un poco el marcar límites, ¿no?, a los críos y darles amor por otro lado, pero ese equilibrio tan difícil, ¿no?
Muy complicado.
Sí.
Alguien dijo una vez, a mí se me quedó grabado y lo recuerdo, cada 2 por 3, porque yo también soy madre, alguien dijo algo así como: no vigiles los pasos de tus hijos, vigila los tuyos, que son los que ellos van a seguir.
Es increíble, sí. Eso lo clava, porque ellos son... ¿no? Ahora, son aparte esponjas. De ser como esponjas, es que el espejo suyo somos nosotros. Entonces ten cuidado con lo que haces, ¿no?
Exactamente. ¿Son Ruth y Oliver?
Sí, bueno, espero un tercero ahora.
Ah, bueno, mayor, ¿para cuándo?
El 1 de junio, por ahí.
Pero bueno,
la mayor tiene a 15, yo... Estos separados, 15, 5... Y el tercero ya, y me corto la coleta en ese sentido. El pelo hasta que se caiga, no, pero... 3, muy buscado, pero yo creo que 3 es la cifra muy guay. Yo ya he hecho lo del carnet este de los descuentos.
Sí, sí,
y he subido a la media nacional, yo he hecho lo que he podido.
Tú has hecho por tu... tú tienes la pensión asegurada,
eso,
se supone. O deberías tenerla, por lo menos, por aportar más de 2 hijos por pareja. Oye, Rulo, ya sé que es muy difícil. Claro, si te digo, de tus 3 hijos, de los 2 que tienes y del que va a llegar, que elijas uno, pues...
Es muy
¿cómo
difícil.
Vas a elegir, no? Si te pido que elijas un poema, pues también será complicado. Pero sí te voy a pedir que me leas uno, el que tú quieras.
Te voy a leer uno que además viene a colación un poquito con el mundillo musical.
Sí.
Y habla un poco también de lo que te digo, ¿no? De que al final el final tiene luz, ¿no? Se titula Cuestión de Fe y voy pillando frases de músicos que me gustan. Creo en la melodía por encima de todas las notas. Como dijo McCartney, todo lo que no se pueda silbar no me interesa. Creo en el lenguaje de los cuerpos por encima de todos los idiomas. Como canta Cabrales, las cosas importantes son las que están detrás de la piel. Creo en los silencios por encima de todos los ruidos. Si no vas a mejorarlos, procura no romperlos. Creo en el aquí y en el ahora por encima de todo futuro, lo haya o no, como gritaban los Pistols. Creo en el amor como el más potente de los motores, aunque, como dijo Jim Morrison, no podrá salvarte de tu destino. Creo en el arte como la más rotunda de las verdades. Como exclamó Dylan, es el perpetuo movimiento de la ilusión. Y como cantó Lennon, creo en mí.
Pues la verdad es que es un poema precioso. ¿Salen todos los que admiras o se te han quedado unos cuantos? Me imagino,
admiro a tanta,
¿no?
Admiro a tanta gente que no entran todos.
Fíjate, hay quien dice que la música ya... Esto, yo creo que esto se dice a lo largo de toda la historia y en todos los temas, ¿no? Que la música ya no es lo que era, que ya no salen... estos talentos, como puede ser un McCartney, ¿no? Un Lennon. Pero seguramente cuando pasen unos años se dirá lo mismo de esta generación de músicos, ¿no?
Seguro que sí. Yo no me quedé anclado en el pasado. También me gustan artistas nuevos. O sea que...
Bueno, pues de momento ahí tenemos ese Vértigo y Noria. No, Vértigos, en plural. Sí. Vértigos y Norias, libro de poemas, firmado por Rulos. Yo espero que en breve tengamos disco firmado por Rulo y la Contrabanda. ¿Para cuándo?
Pues lo dictan las canciones. No me muevo por contratos, mi compañía lo sabe, en la que ya llevo mucho tiempo en Warner. Que yo quiero grabarlo este año. Y pues para el año que viene, supongo. Pero lo dictan las musas, ¿no? Nunca hago un disco porque haya que hacerlo.
Bueno, pues, Rulo, que te vaya estupendamente bien. Enhorabuena por el libro, de verdad que merece la pena. Y como es un libro de pensamientos, de poemas, de aforismos, es muy fácil de leer. Uno puede empezar por donde quiera, lo abre y busca, fíjate, mismas personas, diferentes lugares. Simplemente dice, tú conmigo a lo inmediato, yo contigo al infinito. Una auténtica preciosidad que edita, hemos quedado en Penguin, ¿no?
Aguilar, sí.
Aguilar,
bueno, Penguin
también. Exactamente, en su colección Verso y Cuento. Rulo, que tengas muchísima suerte.
Muchísimas gracias por esta entrevista.
Esperamos niño o niña, no lo sabemos
niño,
todavía.
Niño,
otro niño.
Un rulito.
Pues otro rulito más, que quién sabe si el día de mañana formará parte de la contrabanda.
Ojalá.
Con Rulo Padre. Rulo, muchísimas gracias por estar. Enhorabuena y adelante con todo.
Un beso a todos en casa. Chao.
Hasta luego.
Quiero que la última canción del disco no hable de trenes perdidos y aviones que se estrellan en la noche, ni de mis vasos vacíos, ni de mis vasos vacíos. Por encima de todas las dudas, por encima de todos los duelos, por encima de todas las lluvias, por debajo de todos los cielos, disparé muchas veces al aire, también a mis pies he matado a Cupido. Y esta última bala del tambor me la juego contigo. Quiero que la última canción del disco no hable de trenes perdidos, de aviones que se estrellan en la noche, ni de mis vasos vacíos, de aviones que se estrellan en la noche, ni de mis vasos vacíos, ni de mis vasos vacíos.
Bueno, pues hablando de vacíos, no sé si en el juego de agudeza visual de Carlos Honorato, en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, una de las tres opciones que propone, si vacía o no, si vacía.
No,
bueno,
no,
bien.
Hombre,
bueno,
enseguida, enseguida han tomado cuenta de lo que hemos dicho.
Sí.
Y ya se han puesto a votar como locos. Si es que lo que pasaba era eso, que ha habido un desarreglo.
Échale la cuenta a Twitter, venga, échale, para que nos coja manía el señor Twitter.
No, el señor del pajarito, como ya sabes.
Oh, por Dios, el señor del pajarito.
Sí, es
fatal.
El símbolo de Twitter, un pajarito.
Sí, sí.
Porque
era
además,
un poco raro.
Tweet en realidad es eso, es silbido del pajarito.
Sí, pues onomatopeyico.
Sí, es así. Vale. Bueno, pues vale, que ya no nos vamos a meter más con Twitter.
No.
Que nos queremos. @buenosdiasom, nuestra cuenta, el reto. Hoy con una foto de la lotería de la Navidad del año pasado.
Sí, porque la de este año es un poco complicado.
Sí.
Tenerla en foto porque será el próximo día.
Será en 8 días.
Vale.
Si nos fijamos en la mesa, ¿cuántas bolas hay en la tabla? No se cae ninguna, ¿eh? Ceballos, por favor, que no se caiga ninguna. Pues damos tres posibilidades.
Sí.
Más de 220, entre 202 y 220 o entre 180 y 200.
Bueno, ¿y cómo van las votaciones?
La opción más votada es entre 180 y 200.
Vale.
Con el 53%. Sigue comandando. La segunda posición es para la posición intermedia, de 202 a 220, con el 37%. Y por fin ya hay votos para la de más de 220, que es el 11%.
Bueno, bajita todavía.
Bajita, hombre.
Bueno, todavía, o a lo mejor se queda así hasta el final.
No se sabe, queda una hora.
La gente es muy suya y vota lo que mejor le parece o lo que cree que es lo acertado,
eso,
¿no?
Es.
Al 1 menos 5 sabremos cuál de las tres respuestas es la verdadera.
¿Eh?
Hasta entonces pueden seguir votando.
Bueno, deben votar, porque si quieren cambiar las cosas hay que votar.
@ buenos días OM, nuestra cuenta de Twitter. Entráis, miráis, observáis, leéis la pregunta y contestáis votando a una de las tres opciones que nos propone como como respuesta correcta Carlos Honorato, y luego, bueno, pues ya vamos viendo cómo va la cosa.
Bueno, pues lo bendecimos y ya está. Y si han acertado bien, y si no, pues otro día más que habré ganado.
@1:05 lo sabremos. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Llegan ahora las noticias a Onda Madrid, pero todavía tenemos por delante una hora enterita de radio.